así. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿De qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué cosa? Ellos le dijeron: Lo de Jesús el Nazareo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos les rogaron insistentemente: Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y les reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Es palabra de Dios. Bueno, un poquito largo, ¿no? Un pelín. Pero bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo, no en su profundidad, porque es bien largo, pero veamos hasta dónde llegamos. Bueno, dice así, empieza con esta frase: aquel mismo día. ¿Qué día era? ¿Cuál era la fecha? ¿A qué día se refiere? El día de la resurrección. Lo dicen después cuando ellos le relatan a este otro caminante, a Jesús, que se les acerca, les dicen: unas mujeres, fue el día que las mujeres fueron al sepulcro y la tumba estaba vacía, y luego fueron otros dos de nuestros hermanos y la encontraron vacía, pero nadie los vio. ¿A qué se refiere este momento? Cuando las mujeres fueron temprano en la madrugada, se acercaron a la tumba porque querían rendirle honores al cuerpo de Cristo, y se encuentran con que la piedra había sido removida, no estaba Jesús. En el camino se encuentran con ángeles que les dicen: ¿por qué lloran? El que ustedes buscan no está acá, se ha ido. Entonces ella, con toda la inocencia y el miedo y no comprender del todo el mensaje ni lo que sucedían, cumplieron la misión que les habían encomendado. Entonces se fueron, les contaron a los discípulos lo que había sucedido. No sabían si se lo habían robado el cuerpo de Cristo todavía o qué había pasado. No lo comprendían. ¿Ya? Entonces empieza así. Las mujeres dan su relato, pero resulta que en esa época las mujeres no tenían mucha voz, ¿no? Entonces se lanzaron dos de los discípulos, los dos apóstoles, Pedro y Juan, para atestiguar si lo que realmente decían estas pobres mujeres histéricas era verdad, porque tampoco cuadraba. Se fueron, encuentran todo como habían dicho ellas. No estaba Jesús, no estaba el cuerpo, estaba la tumba vacía. Entonces se vuelven ellos también y les dicen: sí, estaba vacía, pero no, tampoco comprendía. Nadie entendía bien qué era lo que había pasado. Entonces arrancamos por ahí, ¿sí? Estos dos caminantes al que se refiere la lectura son discípulos de Jesús. No son dos personas cualquiera, dos personajes por ahí. Son dos discípulos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La comunidad está con miedo, ¿no es cierto? Pasó algo que ellos no esperaban. Y estos dos discípulos deciden alejarse y tomar otro camino. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando pensamos que hemos tomado una decisión que resulta que no había sido tan buena y que los resultados que yo estoy obteniendo no son los que yo me esperaba? Tengo dos opciones: o me mantengo firme o me busco nomás otro camino. En este caso, tomaron otro camino. Analizaron, hicieron sus cuentas, dijeron: esto no me cuadra, mejor tomemos destino a otro lugar, ¿no? Es más o menos lo que estamos haciendo nosotros. Principio de año, este año que pasó, nosotros hemos tomado una serie de decisiones en el trabajo, en aspectos personales. Hay cosas que resultaron bien y hay cosas que no tan bien, ¿no? Normal. Entonces empezamos este nuevo año y tenemos dos opciones: o continúo en este camino que me he trazado, trato de perseverar, esperando mejores resultados, o mejor me voy a un costado y tomo otro camino. Totalmente válido, cualquiera de las dos decisiones. Acordémonos lo que decíamos al principio: cada decisión que tomamos es un paso más. ¿Sí? Bien. Entonces, estos caminantes estaban de ida a Emaús. Dice la palabra, a 60 estadios de Jerusalén. La comunidad con la que compartieron 3 años, aproximadamente, se queda atrás. Se quedan en Jerusalén, ellos toman otro camino, de aquí a 60 tahuichis más para allá. 12 kilómetros, ¿no? De distancia. ¿Y qué es lo que uno hace cuando se va de viaje con alguien acompañado? Conversa, ¿no es cierto? Claro, si no, medio aburrido, aburrido el viaje. Entonces ellos se venían conversando sobre qué, sobre lo que acababa de pasar, lo acaban de vivir. Entonces no había pasado ni un solo día desde que vinieron a anunciarles que ya no había el cuerpo de Cristo, que ellos ya estaban por otro lado. Y en todo esto empiezan a conversar y a discutir sobre eso. Ahora, cuando nosotros buscamos consejo con alguien, tenemos que tener muy en cuenta el poder que tiene la palabra que nosotros vamos a utilizar. Porque la palabra tiene poder. Tiene poder para construir, para levantar, o para destruir, para hundir. ¿Y qué creen que estaban discutiendo estos hombres? ¿Ellos venían felices? No, venían tristes. Nos decía la palabra, venían tristes, desanimados. Y es como cuando a veces nos ponemos, a charlar y estamos en eso, en ese tipo de días en donde les contamos, bueno, ¿y cómo andás? Pucha, aquí la verdad que mi día malísimo, no sé, el semáforo en rojo todo el día, perdí mis llaves, se me apareció un policía, me paró, la verdad que fatal mi día. Y dependiendo de cómo nos encontramos al otro lado, la otra persona, es como o nos levanta o nos hunde. Pero la mayoría de las veces pareciera que entramos en competencia, ¿no? En esta competencia por decir, sí, yo estoy triste, sí, pero escúchame, yo, mi día, peor que el tuyo. Porque, ¿a qué no sabes? Que no sonó mi alarma, que mi jefe llegó más temprano de lo normal, yo llegué tarde, porque no, pero es que escúchame, vos escúchame a mí después me pasó esto, esto y lo otro. Ya, está bien, pero ahora escúchame a mí. Y al final de cuentas, los dos terminamos por los suelos y empezamos a quejarnos de todo lo que nos pasa. Y estamos como una pequeña burbuja de negatividad y de podredumbre porque realmente el mundo está que se desploma mañana. Más o menos así terminamos. Y estos dos hombres iban conversando más o menos así. Entonces, en el camino se les encuentra, los encuentra Jesús. Este otro caminante que se mete en su conversación. Jesús murió en Jerusalén. La comunidad estaba en Jerusalén. Los discípulos tomaron otro camino. Pero Jesús los encuentra en el camino que ellos han tomado. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Ahora, yo no sé cómo les habrá ido ni hoy ni el año pasado. No tengo idea. Pero conociéndonos, sé que la mayoría va a decir, no alcancé todas las metas. Lo que yo les quiero proponer hoy es que estemos atentos a que no importa el camino que nosotros hayamos decidido tomar, si perseverar en este o en otro, Jesús sale a nuestro encuentro. Siempre. Estemos perdidos, desviados o no. Estos dos hermanos estaban completamente desviados. Y iban discutiendo sobre cosas que ellos no comprendían. Justificándose su actuar, justificando su decisión. Jesús los encuentra. Y lo más hermoso de todo esto es descubrir que Jesús, incluso después de la muerte, no cambia sus costumbres. Jesús vino al mundo ¿para qué? Para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Viene en busca del perdido. Él es el buen pastor que viene a buscar a la oveja perdida. A eso se dedicó el evangelio de hoy, hablaba de cómo él salía a buscar, a sanar. a los enfermos. Y no bastándole con sanar a todos los que estaban en un pueblo, salía a buscar a otro lugar. Él era el primer caminante. Los discípulos se llamaban a sí mismos, la iglesia primitiva, luego se reconocía a sí misma no como cristianos, sino como los del camino. Entonces, el primer caminante fue Jesús. Y les enseñó este estar siempre en movimiento, en búsqueda del necesitado. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como lo había hecho en vida, sale al encuentro de sus ovejas perdidas, dejando a las otras 99, 98 en este caso, porque aquí eran dos, allá en Jerusalén. Entonces, y qué hermoso, la palabra nos dice así, en Isaías: yo salía al encuentro de los que no me buscaban. Les decía, aquí estoy, aquí estoy. Los discípulos de Emaús ya no iban a buscar a Cristo, se estaban alejando de Él. Pero es tanta la sed de Cristo por cada uno de nosotros, es tanta la sed que tiene, que Él se abaja, en cada momento se abaja para darnos encuentro, donde sea que estemos. Esa es su misión principal. Él nos dice en Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Y como nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, Él me persiguió. Jesús, al final de cuentas, es como esos cortejos, o no, o esos pelados que te buscaban a los 15 años y vos decías, no, es que realmente no quiero, pero insistían y dale, que seguían, que si esta no cae, resbala, insistían. Conozco un caso en particular que le surtió de tanta perseverancia que tenía el pobre hombre. Creo que 3 años la buscó y hasta que al final lo logró y se casó con ella. Pero qué perseverancia, ¿no? O sea, realmente. Sí. Pero así es Jesús con nosotros. Y tenga la certeza que Él nos persigue. Donde sea que estés ahorita en tu caminar. Porque les aseguro que el camino de estos discípulos no inició cuando partieron de Jerusalén. Su camino inició el momento en que se encontraron con Jesús y Él les dijo, sígueme. Y en mitad de su camino se desviaron, porque se desanimaron, porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Simple. Y entonces sigue la lectura y nos dice así. Aquí está mejor. Aquí, bien, les da encuentro y les dice: ¿de qué discuten por el camino? Dios es experto en hacernos preguntas que parecen obvias. Si ustedes alguna vez están discerniendo algo y quieren aprender a reconocer la voz de Dios, les aseguro que si alguna de estas preguntas obvias se les aparece por algún motivo en el pensamiento, es Dios. ¿Por qué? Porque les pregunta, ¿qué discuten en el camino? Estas preguntas obvias nos invitan a parar un rato para reflexionar. A Adán y a Eva, luego de que, sabiendo Dios que todo lo sabe, sabiendo que habían comido ya de la manzana, de la fruta prohibida, perdón, no es manzana, de la fruta prohibida, les pregunta, ellos se esconden por vergüenza, les pregunta, ¿dónde estás? Parece obvio, pero si está en su jardín, ¿cómo que dónde estás? Pero está claro que lo que él pretendía no era preguntarle sus coordenadas. No, la respuesta que él buscaba era, ¿dónde te encontrás emocionalmente? ¿Qué te está pasando? A ver, vení. O como cuando se encuentra con el ciego, con el leproso, y se les acercan y les dicen, no sé, Señor, ten compasión de mí, hijo de David, ten compasión de mí. Y se les acerca y, obvio, ¿no? Están así todos ciegos. Y Jesús les pregunta, ¿y qué querés que yo haga por vos? O sea, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿No? ¿Cómo pues, Señor, si me estás viendo que estoy ciego, cómo me vas a preguntar qué quieres? ¿O estoy paralítico? Son esas preguntas obvias. ¿Qué querés que haga por vos? Nosotros al principio del grupo de oración, me encantó, lanzamos nuestras peticiones a viva voz, y la verdad es que yo creo que me agarraba de todas las peticiones de ustedes, ¿no? O sea, porque hay tanto que deseamos, que anhelamos, que es difícil para frenarla la lista. Pero Jesús nos invita, a ver, para un ratito. Es como cuando llegas y le querés contar algo a alguien y estás tan emocionado que al final nunca llegas al punto. Y, a ver, para un ratito. A ver, lleguemos. ¿Qué es lo que querés que yo haga por vos? De todo esto, ¿qué es? Entonces nos invita a sincerarnos. ¿Cuál es realmente tu anhelo? O incluso a Saulo. Saulo, que iba por el camino de ida a matar a todos los discípulos de Jesús, a todos los cristianos, porque eran unos blasfemos, porque yo qué sé, un montón de cosas. Justificado, tenía hasta carta sellada, apostillada por el Sanedrín, que decía, vaya ya lo que usted quiere. Entonces tenía todos los justificativos para hacer lo que iba a hacer. Y en el camino lo detiene Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Pero cómo que por qué te persigo? ¿Porque dijiste que eras el Hijo de Dios? ¿Porque? Entonces el Señor nos detiene así. Para un ratito. Especialmente hoy por hoy, que la vida es que si el WhatsApp yo no lo contesto a los 30 segundos después de recibirlo, el mensaje, se desesperan y que no me contestan, y por qué no, o sea, todo está en inmediato, que hoy por hoy deberíamos esperar este tipo de preguntas todo el tiempo. Oye, y a mí me pasa, especialmente cuando estoy, no sé, por hacer algo que yo sé que no tenía que hacer, que yo ya sé que no tengo que parquearme aquí porque no tengo que hacerlo, pero así estoy, me la peleo y la trato de justificar, pero es que no hay ningún parqueo, ni siquiera hay estacionamiento, y por qué la alcaldía no permite esto si no pone primero estacionamientos, entonces yo creo que podría y no sé qué. Y en el momento en que me estacioné, ¿qué estás haciendo? Pero es que no escuchaste cómo me estaba justificando hace un ratito, porque la alcaldía te prohíbe, pero no te da primero la solución, entonces no hay dónde más. Parece obvia la respuesta. Y así esas preguntas son de Dios. Esa es la voz de Dios. Ténganlo por seguro. Entonces, en este camino en el que ustedes están atravesando ahorita, en este caminar, Cristo te hace la misma pregunta. Las mismas. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿De qué discutes todos los días? ¿Cuáles son tus quejas? ¿Tus preguntas? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Dónde estás en este tu caminar? ¿Dónde estás? Entonces, bueno, primero nos detiene, nos hace la pregunta, y es que también nos quiere escuchar. Le encanta escucharnos. Es como cuando se vienen mis hijos y quieren contarme, o yo los recojo del colegio y les digo, bueno, ¿y cómo te fue hoy día? Y tengo una que se explaya y me dice, bien. Pero ¿cómo bien? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué más pasó? ¿Aprendiste algo? ¿Jugaste algo con tu amiga? Sí. Y, ¿pero qué jugaste? ¿Qué te dijo tu profe? Ya no sé qué más preguntas sacar de mi cabeza para robarle una respuesta más profunda para saber exactamente cómo miércoles le fue hoy día. Quiero saber. Y no es que no la vea, porque claro, yo la veo subir y digo, bueno, si está triste, me doy cuenta al tiro. Si está enojada, me doy cuenta al tiro. Pero yo quiero que ella me cuente. Yo quiero escucharla. Y el Señor quiere escucharte. No quiere escuchar oraciones que nosotros creemos que le van a agradar. Que están bien, qué bonito, es como una poesía que yo le dedico a alguien, pero a él le gusta más que le abramos el corazón. Él quiere conocer tu verdad. Y no es que no la sepa, pero quiere saber que tenés la confianza suficiente como para abrírselo. ¡Qué hermoso que es eso! Porque al contrario de cómo a veces puede ser esta hija, tengo otra que no para el pico. Y que a tal punto de que ya hasta se inventa historias de lo que le pasó. Pero es bonito. Él nos quiere escuchar. Es padre. Entonces nosotros, mi invitación a ustedes es ahora, en este caminar, y estas preguntas que le lanza el Señor en su corazón y que les va a lanzar en el silencio cuando hagamos la oración, ábrale su corazón. Porque así como decía la palabra, mira que estoy a la puerta y llamo, la segunda parte es que el que oye mi voz y me abre la puerta, entraré yo a cenar con él. Y esta es la invitación, cabalmente lo que sucede aquí. Entonces, viene Jesús, ellos se explayan con todas las quejas que tienen, porque esa es otra. Yo voy a mi oración y le planteo al Señor toda una lista de cosas que no me está atendiendo, que me tiene que solucionar de alguna manera. O sea, una serie de problemas. Los problemas no faltan. No faltan. Pero resulta que ellos, encontrándose con Jesús, no lo reconocieron siquiera. Le hablaban a Jesús de Jesús el Nazareo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que no lo reconocieron? ¿Será que porque el Señor Jesús resucitó de una forma completamente distinta? No sé. Porque luego se les aparece también a los 11 y se le aparece a Tomás y les dice, toca mis heridas. Lo que significa que si yo voy a querer cambiar, lo primero que voy a querer borrar son las heridas que tengo. ¿No? Supongo. Pero no lo reconocen. Y se explayan con una lista. Y nosotros a veces no lo reconocemos al Señor como Padre. Tampoco. Y tampoco lo reconocemos como el Señor de nuestra vida. Porque no solo le planteamos la lista de quejas, sino que también le enseñamos cómo es que Él lo tiene que solucionar. Nos parecemos como esto, cuando uno llega en un avión, los del aeropuerto, los que están en la pista, Claro, le tienen un tremendo respeto al avión porque saben que el avión los puede aplastar. Pero al final de cuentas, el que termina guiando y diciéndole al avión con sus banderitas naranjas, venga por aquí, venga por aquí, no, venga, ahora pare, no, ahora venga por aquí, por acá. Son los humanos. Y así somos con el Señor. ¿Qué es lo que sucede? Repasémoslo de nuevo. Decía, le contamos de Jesús el Nazareo, que fue un profeta poderoso. De entrada le pelaron. ¿No habían estado acaso con Pedro cuando Pedro le decía al Señor que él era el Mesías? Era un profeta poderoso. En obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Vamos a volver para atrás. Porque resulta que Jesús, a lo largo de su misión, estos 3 años, les dijo una, otra y otra vez, 3 veces les revela antes de la última cena que el Hijo del Hombre tenía que padecer y morir y resucitar a los 3 días. 3 veces les dijo directamente. Indirectamente, unas cuantas más, cuando dijo que derriben este templo y a los 3 días yo lo levantaré. Y les dijo, se explayó en su testamento en la última cena, casi que explicándoles a detalle todo lo que iba a pasar. Estamos hablando que de jueves, que fue la última cena, a domingo no ha pasado nada. Y ya su mente se había olvidado por completo de todo lo que Jesús les había revelado. Oigan, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado palabra aquí, palabra por allá? ¡Tenga fe! Todo lo que usted le pida al Señor en fe, le será concedido. ¿Le ha sido concedido? ¿Será porque Dios no puede? ¿Será porque todo lo que yo tengo que pasar, todos mis sufrimientos, son solo para purificarme? ¡No! Oigan, Jesús pasó la vida haciendo el bien. Sanó a todos los que le correspondían. El problema no está en Dios. El problema está en que usted hasta ahora no entiende que necesita la fe suficiente para que el Cristo obre en usted. ¿Cuántas veces nosotros esperamos y le pedimos al Señor, 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 por favor, auxíliame, como el cuento este del hombre que estaba en un pueblo que se estaba inundando? Y ya el agua le estaba por llegar por la cintura y pasa una canoa y le dice, venga Señor, yo lo llevo, lo acerco a tierra seca. No, gracias, yo estoy orando y le estoy pidiendo al Señor que me auxilie, no se preocupe, yo me quedo aquí que el Señor me va a salvar. Ah, bueno, perfecto. El agua sigue subiendo, se sube al techo y sigue diciendo, Señor, Señor, ven, auxíliame, Señor, mira que yo te pido con fe que vengas y me auxilies. Pasa una lancha con todos los policías viviendo, que venían a buscar a todos los habitantes que se habían quedado varados. Señor, venga, súbase a la lancha, vámonos ya, nosotros lo vamos a llevar a tierra seca. No, no se preocupe, yo le estoy pidiendo en fe al Señor que Él me va a salvar y Él me va a salvar. Sigue subiendo el agua, se trepa, ya no sé, a la chimenea. Le estaba por llegar al cogote. Viene un helicóptero, le lanzan la soga, le dice, Señor, vamos, súbase, agarren a la soga. No, gracias, yo estoy rezando en fe, el Señor me va a salvar. pasa de largo el helicóptero, al final el Señor no aguanta, el agua se ahoga. Llega al cielo, se encuentra con Jesús y le dice: ¿qué pasó? Señor, yo te pedí en fe que me des auxilio. Yo sabía que vos me ibas a salvar. Y el Señor lo mira y le dice: pero te mandé al hombre en la canoa, te mandé la lancha, por último te mandé el helicóptero, y en ningún momento quisiste reconocer que ese era yo obrando en tu pedido. ¿Cuántas veces nos hemos perdido y no hemos visto el obrar de Dios en nuestras peticiones y en nuestra vida? Por estar concentrados en la idea que nosotros pensábamos cómo tenía que el Señor solucionar mi vida. Yo le pido al Señor algo, pero le doy indicaciones. Y resulta que cuando el Señor me lo soluciona de una manera que yo no espero, entonces me quejo. Y no soy capaz de recibir la gracia, no soy capaz de reconocerlo tampoco. Yo les aseguro, porque me ha pasado a mí, que eso mismo les está sucediendo a usted en ese problema en particular que le está quejando hoy. Se lo aseguro. Y el velo que nos cubre cabalmente es la soberbia que llevamos de no saber reconocer y de no querer cederle al Señor la autoridad por completo, de no confiar en que Él está obrando, que a pesar de estar en la cruz, siendo crucificado, aparentemente derrotado de la peor manera, Él estaba sanando al mundo, exorcizando al mundo y reuniendo a todas las ovejas en silencio. Pero los discípulos se lo perdieron de largo, y el anuncio de la resurrección, que debía ser recibida con gozo, no lo supieron comprender. Y Jesús mismo se los dijo, no una, no dos, sino, según registrado en la palabra, más de tres veces: esto va a pasar. Hasta ahora no comprendemos. Dice la palabra: cuidad que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Hombre, pareciera que el libertinaje y la embriaguez son pues pecados grandes. No, yo ya no estoy por ahí. Que no se emboten vuestros corazones por las preocupaciones de la vida. Les aseguro que así estamos todos, especialmente pensando en las elecciones que se nos vienen. Todos los días abriendo las noticias: ¿será que ya lo atraparon a no sé quién? ¿Será que va a venir? ¿Será que no va a venir Evo, el del 19? ¿Será que va a venir los del Chapare? ¿Será que va a pasar esto? Y nos ponemos nerviosos y empezamos a reenviar todos los memes. ¡Hombre! Hemos perdido la vista por completo. Y estos dos hombres necesitaban que les devuelvan la vista. Y así hace Jesús. Primero nos encuentra, se hace camino con nosotros, y en el momento preciso nos revela el camino. Una vez nos abre la vista, porque antes no vamos a ver. Para todos ustedes que venían pidiendo la conversión de sus familiares, incluidos los míos, el Señor está haciendo camino con ellos, y en el momento preciso, si usted lo cree, le será revelado. Sabrán reconocer la cara de Cristo, sabrán reconocer el amor de Dios por ellos, y todo esto que nosotros venimos predicando porque arderá sus corazones. Ahora, ¿qué es lo más hermoso de todo esto? Es que sí, estamos en camino. Me imagino que muchos de ustedes venían, como les dije, por ahí desanimados, por algunos motivos. Pero Dios hace nuevas todas las cosas. Todas las cosas. ¿Por qué estos discípulos que estaban por otro lado, perdidos y desviados, que les rogaban al Señor después, a Jesús, que no se vaya, que se quede con ellos? Estos mismos que se habían alejado de Jesús, que se habían alejado de su comunidad, que ya era demasiado tarde para seguir avanzando. Una vez supieron reconocer a quién tenían enfrente, lo dejaron todo, se dieron la vuelta a mitad de la noche y se volvieron esos 60 estadios de vuelta, proclamando y asegurando que lo que estas mujeres sencillas, con este mensaje aparentemente ilógico, como lo veamos, era verdad. Que no se emboten nuestros corazones. San Irineo de León dice así: sí, pues, eres tú hechura de Dios. Deja obrar la mano del artista, que hace todas las cosas a su debido tiempo. Ofrécele tu corazón, suave y moldeable, y conserva la figura que te ha dado el artista. Que tu barro sea húmedo, que no se endurezca y pierda la huella de sus dedos. No sigamos arrastrando el pasado. No hace más que ralentizar el camino. Aligeremos nuestro yugo, tomando el suyo y entregándole el nuestro. Y que nuestra mirada se mantenga fija en Él. Y que este año, y que todos los días, la meta que nos fijemos sea Él. Porque para allá vamos. Aquí estamos de paso. Hay una canción que dice: dame un corazón de barro. Dame un corazón sencillo. Y es que la cita principal que quiere Jesús con cada uno de nosotros es en nuestro corazón. Es ahí. Pero necesitamos ser dóciles para reconocer su voz y no ser como esos necios que solo quieren escuchar su voz, la propia. Última reflexión, que no quiero empezar la oración sin esto. Hablamos de las preocupaciones que venimos arrastrando y las que sabemos que se nos vienen. Decía la palabra, no se embote, que no se embote su corazón por las preocupaciones de la vida. Pues bien, hay una laica que se había ido de voluntariado con la Madre Teresa de Calcuta. Y ustedes saben que en todo este, en esta misión, en estas pastorales, siempre hay tanta necesidad. Que ya llegó un punto en el que lo único que hacían ella y la Madre Teresa era discutir sobre todo los problemas que tenían. Que no alcanzaba el dinero en tal lugar, que faltaba la comida, que los remedios. Problema tras problema tras problema. Y la madre un día la mira y le dice, ¿qué tal si hacemos un ejercicio de vocabulario y cambiamos la palabra problema por regalo? Gracias. Entonces la mira la hermana y le dice, bueno, ya... Tenían que hacer un viaje, van al aeropuerto y para variar llegaron al aeropuerto y les dice, miren, les cuento que tenemos un retraso de 4 horas, y era en la India, no era un aeropuerto como, no sé, Panamá o Miami o lo que sea, o el mismo Iruiru. No, era la India. Entonces la hermana la mira. Dice, ¿cómo le digo a la madre ahora que tenemos que quedarnos 4 horas cuando teníamos que llegar? Entonces la mira, se va de vuelta, se va donde la madre, la Teresa la mira y casi le dice, madre, le cuento que tenemos un regalo. Ah, sí, le dice la madre. ¿Y cuál sería? ¿Qué nos vamos a quedar aquí 4 horas más? Pues me encanta. Sacó su libro favorito, para el que nunca tiene tiempo para leer, y se puso a leer. Yo quiero proponerles que seamos dóciles hasta con el vocabulario, porque la palabra tiene poder. Vamos a hacer una pequeña oración. Y le voy a pedir al ministerio que me acompañe. Ya le mandé varias indirectas sobre la canción que quiero que me toque. O sea que más vale que hayan escuchado. Porque si no, como Jesús, voy a tener que volver desde el principio a explicarle la canción. Que el Señor tiene una cita especial con cada uno de nosotros y es en nuestro corazón. Y aunque no entendamos, aunque sigamos todavía rumiando la idea, aunque todavía nos cueste aflojar y soltar, de todas maneras le vamos a decir, Señor, todavía me cuesta. Yo quiero pedirte que hagas camino conmigo. Quiero invitarte a mi conversación diaria. Quiero darte campo a mi costado. Quiero poder tener la habilidad de responder todas las preguntas que me hagas. Para que en este caminar aprenda a reconocerte, aprenda a reconocer tu voz, aprenda a comprender aquellas cosas que vos me repetís una y otra vez. Pero que soy demasiado testarudo para todavía asimilarlo. Que mi lógica, Señor, que este razonamiento que me has regalado, la inteligencia, no sirva para alejarme de ti. Quiero que hagas de mí un corazón dócil, que arda al escuchar tu palabra. Tu voz, y quiero aprender a reconocer de lo que yo estoy hecho. Me cuesta mucho, Señor, reconocer mis debilidades. Me es más fácil asumir y presumir que yo lo sé todo, que estoy bien formado, que vos me has dado una inteligencia muy capaz. Quiero entregarte todas estas barreras, Señor, porque eso es lo que se han convertido en barreras para poder reconocerte. Quiero pedirte que quites el velo de mis ojos. Quiero ser dócil, no solo a tu palabra, Señor, sino ser dócil incluso ante ante tu presencia, reconociéndote en verdad como el Señor de mi vida, el Señor dador de vida, que es capaz de todo, que estás obrando en mi vida ahora, aunque yo no lo vea, aunque no sea como yo espero. Quiero saber reconocerte ahí, donde más duele. Y quiero aprender a esperar en vos, para que en el momento propicio te reveles tu gloria. Quiero entregarte mi corazón para que arda como ardió el corazón de estos discípulos, para que al oír tu voz, Señor, comprenda que estás vos delante de mí y que mi única misión es hacerme dócil a tus manos. Señor, en tus manos encomiendo este problema en particular, esta preocupación que sigue arrastrando. Me entrego todo y te encomiendo mi espíritu para que se haga uno